Uno de los temas, o el tema importante por ahí, que es así, tiene una suerte de centrifugado político impresionante, es el ataque de los Estados Unidos a Soleimani, la muerte de un, podemos decir, un comandante que además de liderar los Al-Quds, como lo decíamos la semana pasada y como vos te venís informando diariamente, tenía una cierta, tiene un cierto carisma en una Irán remozada en los últimos años. Hay varios mojones como para empezar a charlar hoy con Daniel Blinder, que nos va a ayudar a pensar muchísimo en esto. Cuando estábamos hablando con Agustín Álvarez Rey, a mí se me ocurrían dos ciudades, porque digo, empieza a hablar China, empieza a hablar Rusia, empieza a hablar también Latinoamérica, ¿por qué no? Porque hay que extremar las medidas de seguridad ante un ataque de semejante magnitud. Me parecían que dos ciudades eran muy importantes en esta serialización de ataques y de que cada uno tiene su particularidad, por supuesto, pero una es Langley, la sede de la CIA en Virginia, y la otra es Washington D.C. Daniel Blinder, decíamos, es politólogo, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y profesor de la Universidad Nacional de San Martín. Daniel, Fernando Piana te saluda, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buen día y felices Navidades.
Igualmente, y gracias por atendernos. Otra vez se vuelve a complejizar el mundo y uno le empiezan a llover pensamientos que se van agregando. Para eso te traemos al micrófono, para que nos ayudes a ordenarlos, porque también viene la cosa de la cosa, por lo menos a mí me ataca lo conspirativo y pienso en el avance de los demócratas con el impeachment, una reelección en puerta de Donald Trump, una buena economía doméstica también, buenos números de economía doméstica, que no es un dato menor para la sociedad norteamericana, y después este ataque que uno piensa que puede llegar a traer consecuencias graves. ¿Por dónde nos ayudas a pensar?
Exactamente, creo que arrancaste por donde yo iba a ir, que es lo siguiente. Número uno, esto no se, para mí, a mi juicio, hay que leerlo en el contexto de la política estadounidense, de la política iraní y de Medio Oriente, y la política exterior estadounidense en particular. ¿Por qué lo digo? En primer lugar, número uno, un ataque de esta magnitud tan preciso, el cual se realiza con un dron, ¿sí?, que requiere de posicionarlo con el objetivo y cazar el objetivo y matar el objetivo en un lugar muy preciso y determinado, como fue, digamos, el asesinato, el cual requiere inteligencia interna de una persona que se movía como pez en el agua por ese país y por esa región. Recordemos que Soleimani estaba organizando las milicias que luchaban contra el ISIS, que Soleimani tenía vínculos con, bueno, Hezbollah, con el régimen sirio, en Irak, etcétera. Es una persona, un militar que hacía política al estilo clausewitziano, ¿no?
Claro.
La guerra, la continuación de la política por otros medios, que se movía muy bien tácticamente en el terreno y que lo conocía y que tenía evidentemente los contactos políticos locales para poder hacer eso. Para haberlo matado de esa manera, alguien tiene que haberle dado inteligencia interna. Por lo cual, lo más probable que podemos pensar es que alguien dentro de la política iraní se beneficia con esto. Alguien dentro de la política de Medio Oriente, en todos los países, ¿no?, ya más complejos, esto me excede, también se beneficia con esto. Y por supuesto, en Estados Unidos también hay alguien que se está beneficiando con esto, que es Donald Trump, que se ve favorecido políticamente. Nosotros vimos festejando con un tuit este logro militar, si se quiere, pero cuando vemos este logro, vemos en qué contexto. En un contexto no solo en el cual los demócratas, como bien dijiste, le hacen un impeachment, sino que también en un contexto en que Donald Trump, recordemos, no quiere la guerra, ¿sí? Porque si vemos todos los mensajes, todos los discursos, toda la política estadounidense previa a, digamos, a la llegada de Donald a la presidencia, vamos a ver que es la catástrofe de la guerra, ¿no?, que se viene. Sin embargo, si miramos los rankings de participación en conflictos armados de los Estados Unidos, vamos a ver que los demócratas también tienen una linda trayectoria en el tema, y ni que hablar, cuando llega Donald Trump, llega y hace la paz con Corea del Norte, se lleva bien con Rusia, recordemos también hay toda una aferra que es acusado de que los servicios de espionaje rusos interfieren en la política estadounidense, bueno, pero tiene que ver con una política en la cual Estados Unidos técnicamente no va a una guerra nueva, ¿no? O sea que de hecho tiene una política distinta a la por lo menos a la tradicional del acuerdo republicano-demócrata que viene teniendo desde las últimas décadas, sobre todo, bueno, desde la posguerra mundial, ¿no?
Daniel, ahí sí, me parece un gran aporte y además me hace pensar, a ver si por ahí a vos te parece bien también, en las internas del Partido Republicano. Siempre Donald Trump fue un hombre no muy bien visto o no excelentemente visto dentro de la fila del Partido Republicano por esta cosa de tener un pie afuera siempre de la política y por haber sido apoyado por los white trash y una parte de la sociedad norteamericana que se sintió representada después de muchísimos años por alguien de la primera parte. Y después otra cosa que se me viene a la mente es la forma de hacer política de la derecha israelí cuando se acercan las elecciones. Esto de endurecer todas las alas, hasta las alas liberales de la política israelí, se endurecen cerca de las elecciones y siempre vuela un misil de acá para allá, etcétera, etcétera. Son datos que se me vienen en todo un entorno bastante complejo que no miraría solamente con la muerte de esto que estás diciendo vos, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, o sea, es bastante más complejo de lo que parece. Y otra cosa más, digo, también las amenazas fueron, como bien, dijiste, se marcan los medios, hay amenazas contra Estados Unidos y contra Israel, ¿no?, por ejemplo. Pero también con, yo vi también con Arabia Saudita, bueno, también tiene que ver con las, digamos, las rencillas que hay en Medio Oriente entre Irán y los otros países. Pero si recordamos bien también el tema de que la opción militar, ¿sí?, porque si miramos los medios de los últimos dos días, vamos a ver que la opción militar es la que está sobre la mesa, ¿no? Incluso la Unión Europea también se ha manifestado, países de Alemania, el Reino Unido, Francia, se ha manifestado, por ejemplo, para que Irán no saque los platos del tratado que se hizo 5+1 con los Estados Unidos, con Obama, recordemos, que fue muy criticado por Donald Trump, también tiene que ver con la política.
Sí, desde el minuto cero, ¿no?, digamos.
¿Cómo?
Desde el minuto cero criticó el acuerdo 2015.
Sí, exactamente. Y recordemos que, digamos, cuando se plantea esto es porque Irán amenaza con que van a volver a enriquecer uranio. O sea que esto tiene, digamos, lanza o relanza, digamos, cuestiones complejas que ya se venían dando dentro de la política iraní, dentro de la política de Medio Oriente y de la política en Europa y los Estados Unidos, por los cambios que se dan en general en la política internacional de los últimos años, que es revisionista, que está acabando con este mundo liberal de posguerra, que está yendo, o aparentemente, hacia otro lado, distinto de ese orden liberal después de, digamos, la victoria de los aliados en la guerra mundial y que forjaron este orden con las Naciones Unidas, la Guerra Fría, etcétera, y que, bueno, continuó de otra manera con una superpotencia en los 90, con la caída de los soviéticos, con la desaparición de la Unión Soviética del sistema internacional. Ahora, esto es interesante porque la opción militar, ¿sí?, también digamos, circuló un discurso televisivo de Vladimir Putin en la tele que habla, bueno, las grandes potencias, las armas nucleares, la destrucción, etcétera, por lo cual esto es el gran juego de las grandes potencias. Sí, es cierto también, pero por lo menos para Irán la opción militar, por lo menos a corto plazo, mediano plazo, no es la opción. Irán es un país con una tradición milenaria. Irán es un país bastante digamos, consolidado, con fuerzas armadas consolidadas, con digamos con política racional, armado, un Estado, ¿sí? Y no son lo suficientemente locos como se lo están presentando como para ir a la guerra contra los Estados Unidos, la cual obviamente perderían y se volverían otro Irak, ¿sí?
Pongamos una coma ahí, porque esto va a seguir y me interesa volver a charlar contigo, porque la verdad es que esto me parece muy central lo que estás diciendo, del tema la guerra sí, guerra no, como para después retomar un contacto más adelante y seguir analizando el tema. Dale, Daniel, te mandamos un abrazo muy grande desde acá y muchísimas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros.
Gracias a ustedes por llamar y hasta la próxima.
Hasta la próxima, Daniel. Daniel Blinder es politólogo, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, profesor de la Universidad Nacional.